José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que Uruguay celebra la próxima canonización de su primera santa.
Primera santa uruguaya. En las redes sociales del país fue la exclamación más repetida al conocerse que el Papa Francisco había aprobado el decreto para la canonización de la madre Francisca Rubato. Aunque nacida en Italia en 1844, donde fundó la congregación de las terciarias capuchinas de Loano, cuando solo contaba 40 años, desarrolló su misión en Uruguay. Evangelizó toda la zona oeste de la capital, Montevideo, y allí trabajó por la dignidad de las mujeres fundando escuelas y talleres, sobre todo para las chicas de los barrios populares. Siempre buscaba mezclarse con la gente, también con los trabajadores que iban al matadero los domingos por la mañana, cogiendo con ellos el tren de las cuatro. Fue capaz de ver las necesidades de vestido, alimentación, de enseñanza del catecismo, y con una profunda visión decidió instalar a un grupo de sus hermanas en el barrio de Belvedere, donde actualmente se encuentra el santuario en el que descansan sus restos. En ese barrio realizó un enorme trabajo de promoción y evangelización. Procuró que las niñas tuvieran un oficio para ganarse la vida y no fueran dependientes de sus hogares. Les enseñaba costura y a su vez les ofrecía una sólida formación religiosa. Esos talleres son hoy grandes instituciones, como el Colegio San José de la Providencia de Montevideo. Movida por su inquietud misionera, viajó incluso a la Amazonia, llevando a 7 de sus monjas, pero al año y medio sufrieron una masacre a manos de aborígenes del lugar, con lo que la congregación cuenta con 7 hermanas mártires. Sus hermanas actuales subrayan que la madre Rubato es una santa a pie de calle, a la que todos podemos imitar, porque vivió la santidad en su trabajo cotidiano, alimentándose de los sacramentos y de la oración, pero sin hacer, dicen ellas, cosas extraordinarias. Bueno, pues con esta historia que nos ha llevado al otro lado del charco, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo de hoy. Vamos con el avance de las principales noticias con Javier González. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar con la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que se celebra a partir de hoy hasta el viernes 6 de marzo.
Los obispos españoles se reúnen desde esta mañana en la sede de la calle Añastro de Madrid. La reunión ha dado comienzo con el discurso del cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Durante esta semana, los obispos renovarán todos los cargos de la Conferencia Episcopal para los próximos 4 años, exceptuando el de secretario general.
Y el Vaticano ha abierto los archivos del pontificado de Pío XII.
A partir de hoy, los archivos que dejó el pontificado de Pío XII entre 1939 y 1958 podrán ser consultados. Son más de 16 millones de documentos que se han tardado 14 años en preparar para este momento. Hasta hoy ya se han autorizado 85 consultas de diferentes investigadores.
Y el Papa Francisco dedica su intención de oración del mes de marzo a China.
El Santo Padre propone para este nuevo mes que recemos por la Iglesia en China. La intención de marzo es que oremos porque persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en la unidad, y acompañemos con oración ferviente y amistad fraterna a nuestros hermanos chinos.
Y ha muerto, reconciliado con la Iglesia, el sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal.
El también poeta y ministro de Cultura de Nicaragua, tras el triunfo de la Revolución Sandinista, ha fallecido el domingo a los 95 años. La Catedral de Managua acoge su funeral este lunes y será enterrado esta semana en Solentiname.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Ahora nos vamos a hacer eco de un acontecimiento que tuvo lugar ayer en Barcelona, en torno a la cruz llegada desde Bangasú y con la presencia de quien es su obispo, de Monseñor Juan José Aguirre. Enseguida estamos con él.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son tan flexibles como los portátiles convertibles.
Fáciles de llevar, con pantalla táctil y además mucho más rápidos.
Son flexibles hasta en el precio, porque hasta el 11 de marzo te llevas hasta 150 euros de descuento en portátiles convertibles con procesador Intel Core y Windows 10.
Y con las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana,
tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Aprueba pero podría obtener mejores notas y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar. Imparten cursos ahora en Semana Santa. Aprovecha la oferta del 40 aniversario. Entra en institutopascal.com.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful.
Ayer se congregaron en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona más de 2.000 personas con motivo de la cuarta edición de Saint La Creu, una iniciativa impulsada por el secretario de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Barcelona, y que además ayer coincidía con el lanzamiento de su plan pastoral que tiene en el centro precisamente la preocupación por los jóvenes. Durante la celebración estuvo presente una gran cruz de madera que había llegado desde Bangassou, en la República Centroafricana, y fue el obispo de esta diócesis, Monseñor Juan José Aguirre, quien pronunció la homilía en esta celebración que, lógicamente, presidía el arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omella. Hoy tenemos la fortuna de contar una vez más con Monseñor Aguirre en El Espejo. Don Juan José, ¿qué tal está? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Oye, gracias a ti, José Luis, de estar en El Espejo otra vez, siempre con muchísimo gusto.
Desde África a Barcelona y con la cruz en el centro, ¿cómo se sintió usted hablando, en este caso, pues no a sus gentes de Bangassou, tan doloridas, tan atribuladas después de estos años de sufrimiento, pero hablando a los jóvenes, pues con otro tipo de problemas, pero con el mismo corazón?
Pues muy bien, me sentí muy contento, porque esa es una iglesia muy acogedora. Además, el marco de la Sagrada Familia era absolutamente magnífico. Llegué de Bangassou el otro día con 40 grados de temperatura y aterrizamos aquí en Barcelona con muchísimos menos, pero muy bien. El calor interno del corazón ha sido estupendo. Yo me he encontrado muy bien, muy bien.
No sé si tiene una historia particular que contarnos esa cruz que ha llegado de Bangassou. En todo caso, tiene la historia de que representa todo lo que en estos años hemos venido conversando, pero me gustaría que nos dijera un poco el punto de lo que supone mirar a la cruz en este momento. Es verdad que era también primer domingo de Cuaresma, lógicamente.
Exactamente, miramos a la cruz y nos damos cuenta que la cruz también nos mira, que la cruz se da cuenta de todo cuanto vivimos, cuanto sufrimos, cuanto tribulamos. Y entonces yo intenté explicar un poco a todos los jóvenes que llenaban la Sagrada Familia cómo el Cristo de Bangassou, desde allí, desde su pedestal, estaba viendo todo lo que estamos viviendo allí en Centroáfrica, que es una tribulación muy grande. Centroáfrica es un país en el corazón de África, como ya sabéis, que está en guerra civil desde hace unos 5 años. Y estamos viviendo situaciones muy, muy duras, en donde pues las personas muchas veces llegan hasta perder su propia dignidad. Y entonces ahí Jesús se cubre el rostro, como es el Cristo de Bangassou, que tiene una máscara en su rostro y se cubre el rostro. Y él, sin embargo, desde su rostro cubierto mira todo lo que estamos haciendo desde la iglesia para intentar que la gente viva con dignidad, que la gente recupere la esperanza, de que cuando se termine la esperanza vuelven a creer otra vez en la esperanza. Por ejemplo, les conté cómo estamos haciendo encuentros de jóvenes, uh-huh, en donde jóvenes que han estado en la guerrilla, que tienen las manos manchadas de sangre, jóvenes que los ponemos juntos con otros jóvenes que han sido víctimas en la carpintería, para que aprendan la carpintería, y juntos el verdugo y la víctima están haciendo una mesa o haciendo una silla como gesto de cohesión social, como gesto de unión. A través del perdón se sanan muchas llagas.
Usted nos cuenta esto y la verdad es que si no fuese porque sabemos que es verdad y si no fuese porque ese Cristo que está con los brazos abiertos y crucificado, como dice el Papa en su mensaje para la Cuaresma, abrazándonos, lo hace posible, es que parece de otro mundo, que víctimas y verdugos puedan compartir alegremente, como hemos visto en algunas fotografías y hemos contado aquí en El Espejo, esa tarea de construir con la madera.
El Papa nos dice también en su mensaje que la esperanza nos da alas. Y esto quiere decir que nos da imaginación para inventar situaciones en donde pasemos página. Y a través del perdón estamos también en cursos de costura, en donde vienen mujeres musulmanas con su velo islámico y se juntan ahí muy timiditas, se juntan con las otras que han sido sus agresoras seguramente o cómplices de agresiones para hacer la costura juntas. Y las ves ahí las dos enfilando con la máquina de coser para hacer un pespunte bien hecho, y las ves ahí juntas, las dos caras juntas para que el pespunte no salga torcido, y dice, esto es esperanza, esto es lo que el Señor nos quiere llegar a hacer a través de su muerte y de su crucifixión que llega luego a la resurrección. Esto es la resurrección, esta es la esperanza de la que habla el Papa Francisco.
Y es una esperanza ciertamente imbatible, sea cual sea la circunstancia, pero también querría pedirle un apunte sobre cómo están las cosas desde el punto de vista pues de la seguridad, de la vida de la gente, también desde el punto de vista de la estabilidad de ese país que usted ama tanto, porque lleva tanto tiempo de su vida que ya es uno más allí.
Sí, llevo 41 años, José Luis, y eso es mucho tiempo.
Mucho.
Hoy el Centro África, un tercio de Centro África está todavía dominado por los señores de la guerra, armados hasta los dientes, armados por países fuera de Centro África y que intentan pues romper el país, incluso con el sueño utópico de hacer un nuevo país que mire a la Meca. Y esto pues hace que la situación política sea tremendamente insegura, que los caminos sean inseguros, que tenemos que pasar constantemente con los coches por barreras de militares armados hasta los dientes y que te piden pues que pagues la tajada, ¿no? Y esto pues bueno, pues es la vida. Tampoco vamos a cambiar todo esto porque los hilos los mueven desde fuera de Centro África. Entonces nosotros intentamos poner al mal tiempo buena cara y decirle a la gente, pues venga, pues si tenemos que pagar en las barreras, vamos a pagar, nos costará más caro, pero podremos llegar y conocer y hacer un nuevo proyecto. Podemos hacer pasar el camión lleno de cemento, lo que sería un desastre es no tener cemento para poder hacer el proyecto. Pues aunque tengamos que pagar un poco más, pues pagamos e intentamos que otros solucionen el problema, pero nosotros estamos con la gente, vivimos con la gente, nos sentamos con ellos y les damos esperanza. Esto lo estamos viviendo allí en Centro África, la muerte está muy cercana, como tú sabes, desde hace muchos años, pero no obstante esto, pues eso, intentamos poner al mal tiempo buena cara, razones para la esperanza, inventar razones para la esperanza. Esto pues no, el Papa nos ha dicho tantas veces que esta es la manera de hacer misión.
Y contra viento y marea, caigan bombas o mejore la situación, la misión continúa en tantos lugares de la Tierra, continúa también en Bangassou. ¿Cómo se prevé esta cuaresma? No sé si el tiempo que lleva República Centroafricana metido en esta guerra es como una larguísima cuaresma. Alguna vez le he oído a usted esta imagen en espera de la resurrección, pero bueno, en realidad la resurrección ya se está viendo con casos como esto que nos cuenta de la carpintería.
Sí, desde luego, estos son gestos de resurrección, o al menos gritos de resurrección. Nosotros tenemos la cuaresma, la vivimos muy intensamente porque la gente se lo toma muy, muy en serio, pero cada día de cuaresma tenemos alguna actividad o se juntan. El Vía Crucis, por ejemplo, el viernes, todos los viernes de cuaresma, es algo muy bonito, porque subimos a una cuesta enorme, y en cada estación pues tenemos incluso que agarrarnos unos con otros para poder subir, porque es muy agreste aquello, ¿no? Y entonces vamos subiendo y ves como la gente mayor incluso se pone de rodillas en cada estación y reza y mira la imagen que le hasta llegar hasta lo alto de la colina. Esta es una imagen de la peregrinación dura que tienen que vivir el pueblo de Centro África, la gente con la que yo vivo. No solo los católicos, también protestantes y en muchos sitios los musulmanes. Allí es todo el mundo que llora. Cuando hay guerra, el primero que llora es Dios. Dios llora en todas las guerras, ¿verdad? Pero también toda la gente llora. Ayer contaba la Sagrada Familia como una mujer un día, una mujer llegó con su familia y era musulmana con su velo porque le habían matado al hijo y venía a refugiarse en la misión. Y yo le digo hijo y la senté a la veranda. Y como a los 5 minutos llegó otra familia, venían con mujeres, con hijos, y las mamás estaban llorando y eran católicas. Y lloraban las dos por lo mismo. Les habían matado al hijo y las dos sufrían por el mismo tormento. Y las dos lloraban por la misma desesperación. y las dos lloraban. Y yo, aunque fuera una verdad de perogrullo, pues me di cuenta de que las dos mujeres católicas y musulmanas tenían el mismo color de las lágrimas. O eran incoloras, tenían el mismo color, y la sangre derramada de sus hijos, uno católico y otro musulmán, tenía también el mismo color, la sangre. Quiere decir que en cierto momento, pues, el sufrimiento humano nos aúna a todos, ¿no? Y en cierto momento la violencia que se desata por otros y por intereses, por el poder, nos supera y queda la fragilidad humana, la vulnerabilidad. Quedan las personas que lloran, queda enjugar las lágrimas, queda contar las lágrimas de nosotros.
Monseñor Juan José Aguirre, siempre, siempre es un placer y es un gusto poder brindar a los oyentes de COPE su testimonio, que tanto nos ayuda a seguir caminando. Un fuerte abrazo, cuídese mucho, y un abrazo también para toda su gente allí en Bangasú. Hasta siempre.
Gracias, José Luis, a ti y a todo tu equipo. Hasta siempre.
Hasta pronto. Adiós, adiós. Abrimos nuestra página informativa de nuevo con Javier González. Hola, Javier.
¿Qué tal, José Luis?
Da comienzo esta mañana la reunión de los obispos españoles en asamblea plenaria que va a terminar el próximo viernes 6 de marzo.
La reunión ha comenzado esta mañana en Madrid con el discurso del cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez. Durante estos días se elegirá el nuevo presidente y se renovarán todos los cargos para los próximos 4 años, exceptuando el de secretario general. Blázquez ha asegurado que los cargos no son un reparto del poder, sino una ocasión para el servicio.
Las elecciones no es una oportunidad de acumular prestigio, sino ocasión para mostrar disponibilidad al servicio. Somos conscientes de que entre todos, con generoso reconocimiento mutuo, llevamos adelante, solidariamente, las tareas encomendadas. Que seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, poniéndola al servicio de los demás.
Al final de su mandato ha querido concluir su discurso dando las gracias por la confianza que le otorgaron los obispos. Además, el nuevo nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, ha saludado a los presentes por primera vez en una asamblea plenaria.
En estos aspectos que tanto importan al bien de todos, siempre cabe el encuentro para dialogar por parte de esta conferencia con el Estado y con todas aquellas instituciones en las que se procura y decide el bien común. La Iglesia, allí donde se encuentra, lo único que pretende es un espacio que garantice su libertad de exponer y vivir el Evangelio. Esta acción reclama hoy la forma de ejercer coordinadamente el ministerio episcopal con relación a los problemas pastorales que afectan al conjunto de las iglesias particulares en España.
Y desde hoy ya se puede acceder a todos los archivos que dejó el pontificado de Pío XII.
El Vaticano ya permite el acceso a los 16 millones de documentos que dejó el Papa Pío XII entre 1939 y 1958. Se han tardado 14 años en preparar esta apertura y ya se han aceptado 85 solicitudes para revisar los archivos. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Nada menos que 16 millones de páginas de un pontificado en momentos muy convulsos, desde los años previos a la Segunda Guerra Mundial hasta 1958. Aunque todavía faltaban 8 años para que se hicieran públicos, el Papa Francisco ha querido adelantar la apertura, dado el extraordinario interés que estos documentos ofrecen a los investigadores. Por fin se podrá poner luz con pruebas históricas, incluidas grabaciones, al papel que Pío XII desempeñó en la protección de los judíos. Luis Manuel Cuña es archivero de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
Toda la documentación del pontificado finalmente permitirá salir de una cierta ideología, un cierto prejuicio, y para los estudiosos serios empezar a seriamente ver la documentación, y yo creo que la figura de Pío XII saldrá muy valorada.
Los documentos confirman que Pío XII movió hilos diplomáticos y actuó en secreto, escondiendo en conventos e incluso en su propia casa a miles de judíos. La Iglesia no tiene miedo a la historia, sino que la ama, ha dicho el Papa Francisco. Ahora llega el turno de los investigadores.
Bueno, pues como les venimos contando, el cardenal Blázquez está a punto de dejar la presidencia de la Conferencia Episcopal, será esta semana, y la pasada se despedía de la vicepresidenta Carmen Calvo y destacaban la cordialidad en las relaciones marcadas por la búsqueda del bien común, lo cual no ha impedido que haya profundas desavenencias. La más reciente, la proposición de ley de eutanasia, que ahora está en el Congreso. Cualquier análisis revela que los partidarios de la eutanasia han colonizado este debate con tópicos y falsos dilemas, como señala la Conferencia Episcopal en el documento Sembradores de Esperanza. Un texto que seguramente no va a convencer a los legisladores, pero va a quedar para la historia como un voto particular de cordura. Terminar artificialmente con la vida de una persona no es compasión, sino un fracaso para la sociedad. Cuando existen medios para ahorrar el dolor al paciente y recursos para asistir en la dependencia. Lo contrario supone un desprecio a la dignidad humana, algo que la Iglesia no puede dejar de denunciar. Cordialidad siempre, pero también libertad de palabra, de crítica y de propuesta. Así termina nuestro tiempo del espejo.